Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este lunes se cumplen 5 años con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado. Un mandato completo. ¿Por qué no llega la renovación? ¿Y cómo nos afecta esto a los ciudadanos? Patricia Rossetti.
La renovación no llega porque no hay acuerdo político y desde el Consejo temen que los ciudadanos confundan la situación y crean que en los juzgados se hace política. El problema principal está en el Supremo. No se pueden cubrir las vacantes y los retrasos se suceden. Más de 1.200 sentencias de retrasos en lo social y contencioso este año. En los tribunales superiores y audiencias provinciales puede continuar en funciones, pero en el Supremo no. La cuestión está en el impedimento de hacer nombramientos, no en la no renovación. Lo que está claro, dice a COPE un vocal del Consejo, es que nos hemos comido un mandato. Hay unanimidad, pesimismo, desastre, hartazgo o incertidumbre, las palabras más utilizadas.
Y se confirma como nuevo caso de violencia machista el de la mujer de 80 años que apareció muerta el pasado viernes junto a su marido de 88 en Sigüeiro, en A Coruña. Su nuera fue la que encontró los cadáveres. Encarna tenía movilidad reducida, Alzheimer y Parkinson. Su marido la mató con un arma blanca y posteriormente se suicidó. No había denuncias previas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha programado una reunión el jueves con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para revisar el sistema de protección a las víctimas, el conocido como Biogen. Redondo ha reconocido que hay fallos y que la coordinación institucional es insuficiente para llegar a todas las mujeres. Y es que en lo que va de año, 55 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 16 más que en el mismo periodo de 2022. Y hoy hemos conocido que 7 de cada 10 menores de entre 10 y 15 años en España tienen móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Sefi García.
Eso significa que unos 2.200.000 menores de 10 a 15 años tienen teléfono móvil, casi 5 puntos más que antes de la pandemia y 7 puntos y medio más que hace 10 años. Ruth tuvo su primer móvil muy jovencita.
Tuve mi primer móvil a los 13 años. Yo creo que eso me benefició muchísimo porque tuve tiempo como de formar mi propio criterio y ver sobre todo temas redes sociales, información falsa, opinión exterior, etcétera. Yo a lo mejor incluso hubieras ver un poquito más.
Mucho más frecuente es el uso de Internet. El 95% de los menores de entre 10 y 15 años ha entrado en la red tanto desde sus móviles como desde el ordenador.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Crece la preocupación en el Barça con Ter Stegen, Bruno Casar.
Sí, tras la victoria anoche del Barça ante el Atlético de Madrid, los de Xavi inician esta semana enfocados en el próximo duelo que van a tener en Liga, que será ante el colíder, el Girona, y lo hacen con bastante preocupación en la portería porque los problemas de espalda de Ter Stegen podrían ser más graves de lo pensado. Elena Condis.
La noticia hasta ahora es que Ter Stegen no descarta pasar por el quirófano porque los problemas en la espalda persisten. Le han obligado a perderse 3 partidos. Hoy, este mediodía, le van a hacer más pruebas en la ciudad deportiva y se valorarán otros escenarios. Si se operase ya, estaría 2 meses de baja, por lo que podría reaparecer en octavos de final de la Champions. La decisión no está tomada, pero la intervención es un escenario que se valora.
Gracias, Elena. Iniciamos semana en la que vamos a tener a partir de mañana la segunda ronda de la Copa del Rey, pero antes debemos poner fin a la 15ª jornada en Primera División. Lo vamos a hacer esta noche en tiempo de juego a las 9 con un duelo directo por la salvación entre el Celta y el Cádiz.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados a esta hora en el centro de la capital en un lunes con cielos cubiertos y máximas de 11 grados. En las carreteras hay complicaciones de entrada por obras en la 5 en Móstoles. También algo de tráfico en Alcorcón en el enlace de la M40 con la 5. Y recordar, las obras en los accesos al Estadio del Atlético de Madrid está limitada la circulación en la rotonda de la Avenida de Arcentales. En la línea 1 de metro ya se ha restablecido el servicio entre las estaciones de Cuatro Caminos y Bilbao. Es una jornada tranquila en las calles de Madrid. Y hay que saber que Madrid, además, ha sido proclamada por 5º año mejor destino de turismo, de reuniones y congresos de todo el mundo. Se ha impuesto a ciudades como Las Vegas, como París o también como Abu Dhabi. Además, el paro ha bajado en noviembre en la Comunidad de Madrid con 6.753 desempleados menos. Escuchas Herrera en COPE.
Gracias. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo. Y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo. Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardó nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Dicen las estrellas que los fugaces somos nosotros. Es difícil ponerle una coma, pues normalmente no sabemos cuándo es la última vez que nos vamos a despedir de alguien. La vida es fugaz, ¿no? Fíjese, hace una semana un coche estuvo a punto de llevarse por delante a mi invitado. Pero la vida ha querido que Jacobo, escritor de éxito, se siente aquí conmigo esta mañana. Jacobo Ergareche, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué te pasó?
Bueno, yo iba en mi moto y yo frené en ámbar, y además que sabía que había una cámara de esas que te quitan 4 puntos, entonces frené y el otro no lo sabía y aceleró, iba a un Audi Q5 y salí volando por los aires, di una voltereta, caí de bruces y milagrosamente nadie me atropelló de los demás coches y no me pasó nada. Vi una ambulancia porque nadie se creía, yo decía, no me ha pasado nada. Y la ambulancia, y insistieron, no, estás muerto. Y llegó una ambulancia y al final les pide, mira, déjeme en mi casa, no en la ambulancia, no en el hospital. Y aquí estoy.
Oye, ¿y has pensado si te habría gustado despedirte de alguien?
Bueno, yo perdí un hermano y siempre pienso mucho en que nunca sabes cuándo vas a despedirte, si estás despidiéndote para siempre o no, cada vez que dices adiós a una persona. Uh-huh. Mm.
Ha cortado Schuster, la pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención Endika, buena posición de Endika y gol. Gol de Endika. Gol del Athletic de Bilbao
en el minuto 13 y medio. Endica acaba de adelantar al Athletic. Final del partido. Final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao por 1-0. Final del partido cuando ha habido una agresión y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Athletic de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado. Ha terminado esto, el reparto de golpes de los jugadores.
Acabamos de escuchar un fragmento de la final de Copa de, creo que el año 84, Athletic contra el Barça. Tengo muchas preguntas por hacerte, Jacobo. ¿Cómo es posible que un nieto de futbolista por una parte y de presidente del Real Madrid por otra se interese más por los libros que por una pelota? Cuéntame tu historia.
Bueno, a ver, vamos a ver. Ese partido que le has puesto, yo estuve ahí, fue una experiencia terrorífica que yo creo que me predispuso en contra del fútbol, que ahí no había nada para mí. Porque fue un momento de terror, esa tangana que hubo, entre, y además todo el mundo insultando a los vascos, etarras, tal. Yo, pues soy de Madrid. Pero hay que pensar que yo tenía unos abuelos, y sobre todo tenía unas abuelas. Y tenía una abuela que le gustaban, mis dos abuelas pintaban, y en mi casa había libros, y nos hacían más caso las abuelas que los abuelos. Y yo qué sé, yo fui de esos niños raritos que estaban en el margen del recreo, que lo que le gustaba era dibujar, leer, que no me pegaran balonazos en la cara y hablar con las mujeres, que eran las que estaban también en los márgenes del recreo, porque el recreo, el patio del colegio estaba tomado por el fútbol y los demás, que los que no jugamos al fútbol, estamos pulsados a los márgenes, y los márgenes pasan cosas mucho más divertidas que en el centro, yo creo.
Empezaba preguntándote por la muerte, porque después de leerte a ti y sobre ti, pues encuentro en ella cierta génesis de lo que eres hoy, ¿no? Y la sitúo en un AVE Córdoba-Madrid, con tu madre, cuando te pide que escribas algo sobre tu hermano. ¿Me cuentas la historia de Roque?
Bueno, a ver, mi hermano era una persona muy talentosa, muy buena a todos los juegos. Jugó en el Real Madrid, de hecho, en los alevines y los cadetes. Y una persona con una pasión por la vida. Y tenía una pasión enorme, que era África y Brasil y la confluencia de esas cosas, ¿no? Lusáfrica, lo que se llama Lusáfrica. Uh-huh. Y bueno, él, en cuanto pudo, montó una empresa en Angola. Y ahí la verdad es que fue feliz. Pero tuvo pues un encuentro casual, una noche accidental, con unos rateros de la calle que terminó en un asalto y todo salió mal y bueno, y lo mataron. Y eso es un poco el final de la historia, más que la historia. Sí, bueno, la historia de mi hermano es rica en todo tipo de matices, ¿no?
¿Y cómo se supera un duelo así, Jacob?
Pues con el tiempo, la verdad. Uno necesita mucho tiempo, muchas lecturas, muchos encuentros con otras personas que han pasado por lo mismo, porque realmente entender la muerte es un aprendizaje muy largo en la vida, que normalmente no, nosotros solos no podemos con ello, ¿no? Tenemos que hablar con muchas personas que hayan pasado por lo mismo y entender su dolor, y entender cómo han seguido adelante, y vamos con todo eso vamos aprendiendo y vamos dejando soltar y dejando ir y aprendemos a caminar otra vez.
No te hablo ya solo de la muerte, pero ¿tú crees que las puertas que nos cierra se quedan abiertas toda la vida?
Las puertas que nos cierra,
las que no cierras, pues imagínate, un amor del pasado, una discusión,
sí, las puertas pero incluso las puertas que cierras se abren otra vez, ¿no? Uh-huh. O sea, el pasado nunca está pasado. O sea, siempre vuelve, siempre nos repisa, siempre está en el presente el pasado, ¿no?
Uh-huh. ¿Has estado en el Burning Man?
Pues mira, no he estado en el Burning Man, pero tampoco he estado en el Rocío y me apetece bastante más ir al Rocío, que creo que es muy parecido, pero con otro tipo de disfraces, ¿sabes?
Al Rocío te llevo yo cuando quieras.
Por favor.
Es que te lo pregunto porque has publicado Las Despedidas, una novela cortita pero fantástica, en la que Diego, padre de familia, el protagonista, antes de dar una fiesta de inauguración en su casa, se encuentra con una extranjera con la que había coincidido precisamente en este festival y con la que vivió unos días de desenfreno, digamos, y traza un plan para verla sin tener que darle explicaciones a Claudia, a su mujer. ¿Tú crees que idealizamos el pasado?
Vamos, lo idealizamos, cada vez que lo recordamos, lo idealizamos más. O sea, el pasado es como cuando tienes un archivo en el ordenador y cuando lo abres y lo vuelves a editar, ¿no? En cuanto lo abres es editable otra vez. Esto me lo explicó un neurocientífico que se llama Mariano Sigman, que es mi amigo, que en el momento en que recuperamos una memoria es como abrir un archivo en el ordenador. Lo puedes volver a teclear y cambiarlo y hacerlo más grande, y eso es lo que hacemos.
Un músico fantástico también, Mariano, ¿eh?
Mariano es músico, ciclista, hace de todo. O sea, me da mucha envidia.
Oye, ¿y qué relación tienes con el amor? Porque tanto en las despedidas como en tu anterior trabajo, que fue un éxito internacional, pues transitas este concepto de una manera, no sé si con cierta melancolía a los amores del pasado o a la situación a la que te acostumbras en un presente, a la cotidianidad.
Bueno, a ver, a mí me interesa el amor porque creo que es uno de los grandes temas de la literatura y es una cosa a la que le damos vueltas todo el rato, ¿no? Y llamamos amor a muchas cosas que son diferentes y deberían tener diferentes nombres, porque no es lo mismo ese enamoramiento del primer año que lo que te ocurre cuando llevas 20 o lo que te ocurre cuando llevas 50 y no puedes vivir ya sin el otro y ya te entiendes y es cariño. O sea, bueno, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Definir las diferentes fases y llamar a cada uno como sea y no confundirnos llamándolo amor a todo.
Hay una frase que dices que quiero que me expliques. Mm. Dices, las relaciones siempre duran 5 años más porque la gente es muy educada.
Eso le decía una amiga de mi madre que se separó. Y que observaba eso en la gente que se separa, ¿no? Que la gente como por buena educación o por compasión o por lo que sea, como que lo alarga 5 años más, pero que la decisión realmente, la separación es una cosa mental, ¿no? Y ocurre en la mente 5 años antes de tomar decisiones, que normalmente es una agonía prolongarlo, pero bueno.
¿Y tú crees que existe un punto de silla en nuestras vidas? Te lo digo porque Diego, el protagonista, tanto como Luis, ¿verdad? El protagonista de la novela anterior, pues hombre, sobre todo Diego es un tipo que tiene una familia feliz, que tiene un trabajo estable, que le da dinero, propiedades, tiene una vida que muchos sueñan, ¿no? Y precisamente lo que no está es feliz, a lo mejor está un poco aburrido. ¿Tú crees que llega un momento en nuestras vidas en el que nos planteamos si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o...?
Yo creo que sobre todo si te va bien es cuando te lo planteas, ¿no? La gente que le va mal y que lo que necesitas es llegar a fin de mes o al fin de la semana no se está planteando esas cosas, pero cuando lo tienes todo hay una cosa que se llama adaptación hedónica, que me encanta el concepto, que es que uno se adapta a su propia felicidad y su propia felicidad deja de hacerle feliz, o sea, se aburre de ella. Y entonces estas personas que no ya tienen el horizonte despejado son las que terminan aburriéndose de lo que tienen, ¿no?
O sea, es como cuando tomas mucho paracetamol porque te duele un poquito la cabeza y cuando te duele de verdad...
Sí, cuando ya necesitas tramadol y luego de ahí hidrocodona.
Oye, quiero que me hables de cómo está cambiando la narrativa en la literatura, porque a mí me da la sensación de que cada vez cala más lo minimalista, a lo mejor.
Bueno, más que lo que está cambiando, más que la literatura, cambia nuestra capacidad de atención, ¿no? Estamos acostumbrados a las pantallas, a que se enciendan lucecitas rojas por todas partes y oír soniditos que nos advierten que nos ha llegado un mensaje, cualquier cosa. Entonces, leerse Guerra y Paz es de 1000 páginas, pues es complicado, pero leerse una cosa de 150, donde lo que se trabaja es el eje de la intensidad, ¿no? Que es la verticalidad. Es lo que yo hago, porque incluso a mí también me cuesta escribir más de 200 páginas, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, tenemos la atención más reducida y entonces hay que hacer las cosas más intensas, pero más breves.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Pues no tengo Twitter porque me parece que es un patio de verduleras que se está insultando todo el rato y que no existe la reflexión. Facebook ya es como el pleistoceno. Y me gusta Instagram, pero lo tengo privado porque como que tengo fotos muy antiguas desde el 2014, tampoco quiero que vean una foto la gente de una montería o lo que sea, o de los toros, que yo soy taurino, y luego te fustigan por todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues lo tengo capado.
¿Tú crees que lo irreverente se acabará convirtiendo en mainstream por esta deriva que nos impide a lo mejor opinar con toda la libertad del mundo?
Yo creo que sí, antes nos asustábamos más los que teníamos todo tipo de contradicciones y no estábamos en el wokismo. Y yo creo que ahora, pues bueno, pues hablamos con de una manera más alta, ¿no? Alzamos un poco la voz porque ya nos damos cuenta que todos los demás también están equivocados. O sea que.
La semana pasada se pasó por aquí Ángel Martín. Ángel tuvo un brote psicótico. y bueno, ahora está perfectamente, ha escrito ya su segundo libro sobre el tema, pero le pregunté sobre la melancolía. Me dijo que tiene una relación muy extraña ahora mismo con la melancolía, que incluso intenta no acudir a ella mucho. ¿Qué relación tienes tú con la melancolía?
Fatal. Yo la nostalgia y la melancolía no son sentimientos que me gusten ni hacia los que me inclino, ¿no? Me gusta más la alegría. Me gusta recordar el pasado, pero sin que el pasado oscurezca el futuro, ¿no? Utilizo el pasado para iluminar el futuro, para que me ilumine el camino hacia adelante, no para pensar que nunca podré volver a esas cosas. Y la melancolía y la nostalgia es una negación del futuro y una idealización del pasado constante.
Siempre que escribes proyectas tu vida o partes de esos escenarios que conoces, que recuerdas para construir.
Bueno, yo sí tengo poca imaginación y además es que me interesa bastante lo que me pasa alrededor, a la gente que conozco. Entonces soy muy ladrón de las historias de todos mis amigos y de mis propias historias. Y bueno, y ahí tengo un Thermomix todo el rato funcionando, donde voy metiendo lo que me pasa a mí, lo que me pasa a los demás. O sea, ojo con contarme a mí alguna historia personal, porque aparecerá transformada en un libro mezclada con alguna mía, y eso es lo que hago.
Uh-huh. Oye, quiero empezar algo y lo voy a empezar contigo, porque como eres escritor y, en fin, te llevas muy bien con la literatura y con las palabras, quiero que nuestro invitado le haga una pregunta al siguiente invitado. Si tú no sabes quién va a ser, de hecho ahora mismo no recuerdo quién va a ser, pero le tienes que dejar una pregunta con la que voy a arrancar la siguiente entrevista.
Me encanta, esto lo hace Coco Dávez en sus podcasts también y funciona muy bien. Yo le preguntaría ¿cómo le gustaría morir?
¿Y por qué?
No sé, es lo primero que se me ha pasado.
Estaba pensando yo ahora mismo, digo, ¿qué le puede llegar?
Es que el otro día me hicieron esa pregunta en la Feria de Guadalajara en México, en un recital de poesía, nos entrevistaron previamente y a ver qué me preguntaron, ¿cómo te gustaría morir? Y yo, madre mía, y yo, pues yo qué sé, en la cama y sabiendo que mis hijas lo tienen todo resuelto para seguir adelante, pero durmiendo en la cama, sí.
Oye, entonces, las despedidas cortas pero con una promesa de reencuentro. ¿Tú eres de bomba de humo?
Yo soy totalmente de bomba de humo y cada vez más, y además lo acepto plenamente.
¿Y cuál es la mejor estrategia para hacer una bomba de humo?
Preguntar, ¿dónde estaba el baño? Y salir por la ventana del baño y descolgarte por el canalón. No, ¿sabes qué se dice? Irse a la francesa aquí, y en México lo llaman irse a la irlandesa. Fíjate. Ese que los españoles no se van nunca. Por
oye, ¿qué tienes con México? Pues sé que te gusta cantar rancheras, además, que es una de las formas en las que... Ahí no te van a encontrar la bomba de humo si hay una ranchera, ¿no?
No, en México me cuesta irme de todas partes. Ayer volví de México, de hecho.
Ajá. Jacobo, ha sido un gusto, una delicia tenerte aquí. Enhorabuena por las despedidas, por la novela. Y te invito, como te digo, ¿no? Decías tú que las despedidas siempre cortas, pero con una promesa de reencuentro. Así que por mi parte estás invitadísimo a venir de nuevo.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo, Jacobo.
Hasta luego.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Hola, Tony.
Hola.
¿Sabes que me gustaría que me cogieses de la mano y que me llevases a un sitio concreto?
Sí.
Buenísimo.
Pues buenísimo.
A la Mutua. Llevar
a la Mutua y en coche. Ah. Pero que no se nos estropee, por
eso,
favor.
Eso.
Que no se averíe el coche. Porque si no nos pasa como alguno que está muy enfadado que se le avería el coche. Oye, y es que el seguro no les deja elegir taller. Que no te pase. Que no. Si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llamas 91-555-5555. Te lo he dicho, te lo he contado, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo, lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Pues vamos a ver, tenemos que hablar de comida, pues acerca la Navidad y estamos ya con la despensa abierta viendo a ver qué productos vamos a ir metiendo. Goyo González, Goyimán, me hablas de tomate, entiendo, por favor.
Goyimán al ataque. Sí, pero la vamos a preparar en una tostada. Es una tomatada tostadera, desayuno híbrido entre Inglaterra, México y nuestro país, España.
Qué bien, qué bien.
Tostada de tomate asado, mar azul de hortícola guadalfeo con aguacate, salsa de chile, unas gotitas de limón, huevo a la plancha y jamoncito. El tomate mar azul, como ya sabéis, es azul porque tiene antocianinas y las antocianinas son buenas para nuestra salud. Y es de hortícola guadalfeo, de Motril Granada, los que de verdad saben de tomates, que colaboran con el Banco de Alimentos desde hace ya muchos años y que han donado, agárrate que te vas a caer, chavalín, 7.300 kilos de tomate mar azul, sí, sí, en la campaña de este año.
Dios santo.
Vamos a necesitar, para esta recetita que podréis encontrar en mi Instagram, donde podréis seguir también todas mis aventuras, tanto en México como en Londres, un tomate mar azul, un aguacate, pan, a ser posible, de hogaza, limón, salsa de chile, sirve un tabasco, ¿eh? Aceite de oliva virgen extra, un huevo, jamón, pero del bueno, por favor, si es de la denominación de origen protegida de los Pedroches, mejor que mejor, y pim pum, cogemos, cortamos una rebanada de buen pan, gorda, anchita, ¿eh? La ponemos a tostar. Vamos a necesitar una sola sartén para todo, ¿eh? Cuando ya esté tostada, reservamos. Cortamos el aguacate, ya sabéis cómo se corta. Realmente, luego le sacamos el hueso, hincando ahí el cuchillo, y lo vaciamos. Y lo cortamos en lonchitas. Ponemos el aguacate sobre el pan tostado, unas gotitas de limón, unas gotitas de chile, y en la misma sartén donde hemos tostado el pan, vamos a asar las rodajas de tomate mar azul de hortícola guadalfeo. Las colocamos encima con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y terminamos con el huevo a la plancha. Y antes de que se enfríe, todavía calentito, con unas lonchas de jamón de denominación de origen protegida, Los Pedroches.
¡Qué bueno! Qué
¿dónde
bueno.
está? ¿Dónde están Los Pedroches, amigos míos? Pues están en el norte de la provincia de Córdoba. Los cerdos allí son felices porque comen bellotas en libertad, porque comen de sus pastos en la dehesa, una dehesa de encinas y de alcornoques del norte de la provincia de Córdoba, donde el clima es cálido, el territorio es llanito, y los guarros son guarros culturistas, amigos míos, porque hacen mucho ejercicio y dan unos jamones de grasa infiltrada que quitan el sentido y que hacen de esta raza algo único en el mundo. Aroma, elegancia en el sabor, textura, agradable en el paladar. Un jamón único en el planeta Tierra, exclusivo y limitado. Busca, no seas tontorrón, el sello de calidad de la denominación de origen protegida, Los Pedroches.
Todos los lunes hablamos de ciencia con mi máximo bro, Jorge Alcalde. George, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
También nos acompaña en esta mesa Javier García Arevalillo, alias Javier, el dealer de series, porque es una mezcla que hacemos entre ciencia y series. Bueno, cada cosa su...
Casan bien.
En su momento.
A veces pero no sabe diferenciar muy bien lo que es una ciencia y lo que es una serie.
La semana pasada te planteé un reto, George, que es que habláramos de la búsqueda de la vida fuera de la Tierra, porque sí. A mí siempre me ha llamado la atención la idea de que por mucho que pudiesen existir civilizaciones extraterrestres, encontrarlas nos llevaría muchísimo más tiempo del que llevamos de existencia a la humanidad. Y me hablaste de una teoría fascinante que quiero que me describas y quiero hablar de ella contigo y con Javier, de la gran barrera. ¿Esto qué es?
Bueno, está claro. Matemáticamente tendría que existir algún tipo de extraterrestre por ahí fuera, alguna civilización extraterrestre, porque son miles de millones de planetas que giran alrededor de miles de millones de estrellas en el cosmos. Y desde el punto de vista estadístico sería muy complejo que ninguna de ellas se hubiese producido lo que genera la vida o lo que generó la vida en la Tierra. Pero lo cierto es que no la hemos descubierto. que llevamos mucho tiempo buscando, que posiblemente si existiese esa civilización también estaría buscando otras y enviando mensajes al cosmos en busca de algún amiguito ahí.
Claro, recordemos que nosotros desde el 70 y pico, a lo mejor tú cual, estamos enviando señales hacia afuera.
Uno, por ejemplo, la Voyager 2, son dos naves que llevan dentro un disco con grabaciones de cómo es la vida en la Tierra, con voces humanas, con sonidos del mar, con cálculos matemáticos, con una especie de muestra de cómo sería la vida en la Tierra por si alguien la encuentra. El problema es que la estrella más cercana a la nuestra, al Sol, está a unos 5 años luz, 4 años luz y medio de distancia. Esto requiere miles y miles de años de viaje interespacial con la tecnología que hoy tenemos. Es decir, que para llegar a esa estrella tendríamos que haber sacado nuestra nave de la Tierra cuando los neandertales todavía estaban en nuestro planeta. Claro. Y eso es un poco complicado. ¿Qué es lo que algunos científicos dicen? Bueno, pues puede haber dos posibilidades. O que todavía no exista otra forma de vida en la Tierra, es decir, que nosotros seamos la última vida en la Tierra antes de una nueva que pudiese existir, o que existió antes que nosotros y por algún motivo desapareció. Es lo que llaman la gran barrera. Uh-huh. Tendremos quizá que definir si nos apetece más estar en una parte o en otra de la gran barrera. Es decir, somos conscientes de que somos la única forma de vida en la Tierra, quiero decir, en el cosmos, y por lo tanto nos encaminamos a una destrucción antes de que surja otra, quién sabe dónde, o al contrario, hubo alguna vida en el cosmos anteriormente que ha desaparecido y nosotros hemos sido los siguientes después de aquella. Es una cosa más filosófica que científica.
Sí, pero te rizo más el rizo, porque si la Tierra tiene 4.500 millones sí. de años, estamos hablando de 4.500 millones de años.
Sí.
Y el primer gran cataclismo ocurre 400 millones de años antes de Cristo, significa que durante 4.100 millones de años, podría haber existido una civilización en la Tierra. Podrían haber existido una raza que hubiese incluso dominado muchísimo más la tecnología que nosotros.
Bueno, en la Tierra quizás sería complicado, ¿no? Porque habría dejado algún tipo de huella. Si sabemos que existía vida desde hace 3.000 y pico millones de años, existía vida bacteriana, vida microscópica, que ha dejado huella. Hay fósiles en Canadá en los que se ve la huella química en la roca que dejaron las primeras bacterias que se conocen de hace 3.000 y pico millones de años. Que eso se hubiese desarrollado hasta una civilización forma más parte quizá de la esotería que de la realidad científica. Pero ¿qué ocurriría en otros planetas? ¿Pudo haber en otros planetas a los que no hemos tenido acceso ese tipo de vida? Pues pudo haberlo, porque en el fondo la vida, dicen algunos científicos, no es más que un imperativo de unas condiciones físicas y químicas que si se producen, surge la vida. Si se produjeron en la Tierra hace unos 3.800 millones de años, porque la Tierra estaba en el sitio correcto, a la distancia correcta de su Sol, tenía la temperatura correcta, la gravedad correcta, la atmósfera correcta para que aquellos primeros ladrillos constructivos de la vida se convirtiesen en una primera bacteria. Pero si esas mismas condiciones se producen en otro Sol a millones de años luz de distancia, dicen algunos expertos, también se producirá vida. Y por lo tanto, no es exclusivo de nuestro planeta. Lo único que tendríamos que hacer es encontrar un planeta similar a la Tierra que tuviese todas esas características para que surja la vida. Pero, y aquí dejo la contrapartida para la discusión, por otro lado, otros científicos dicen, es tan difícil que surja la vida, justo, es tan milagroso que se produzca la sucesión de necesidades para que la vida aparezca, que es muy probable que solo haya pasado una vez en la historia del cosmos y sea la nuestra.
Es que, Alberto, en el documental que tanto te gusta, o sea, ver esa sucesión, o sea, desde la bacteria hasta lo que es el cerebro humano, o sea, vamos, es poco menos que milagroso, efectivamente.
Si ponemos la cantidad de condiciones que hay para que surja la vida, es prácticamente inagotable. Un planeta que tenga el tamaño correcto, ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy grande la gravedad lo atrapa todo, y si es muy pequeño la gravedad no permite que haya nada en el suelo. Que tenga una atmósfera correcta, a una temperatura exacta, a la misma distancia de su Sol, que el Sol sea estable, que no sea ni muy mayor ni muy viejo, que la Tierra sea viva, es decir, que tenga unas placas tectónicas que se muevan, que la rotación sea la correcta para que la diferencia entre las estaciones del invierno y el verano no sea muy grande y no mate toda la vida. Todo eso tiene que producirse para que surja vida.
Ya, pero solo no sabemos tampoco, tampoco existe unidad de medida para cuantificar cuántos planetas hay, porque es que,
no,
claro,
eso no.
Es que hay, en fin, luego no, si entramos ya en el multiverso, de que no hay un único universo y que si sales de esa bola luego hay infinitas bolas. Pero hay una cosa que quería preguntarte que me llama la atención de lo que has dicho. Dices tú que se puede ver en la roca no trazos de bacterias que vivieron hace muchos millones de años. ¿Eso son estimaciones o se puede saber exactamente hace cuánto tiempo surgieron en vida?
Lo sabemos con cierta exactitud. No tenemos exactamente la fecha, pero sí sabemos que entre 3.400, hace 3.400 y hace 3.800 millones de años vivieron esas bacterias sobre la roca. Se sabe por la descomposición de la roca, por los isótopos que han dejado, por la huella magnética. Esto es apasionante. Los polos de la Tierra van cambiando en función de la edad geológica de la Tierra, de manera que algunas magnetitas, que es como se llaman partículas que hay en la roca, que son atraídas por los polos, tienen una orientación diferente en función de la época, de la edad geológica en la que vivieron. Todos estos datos permiten a los científicos establecer que efectivamente hace 3.800, 3.400 millones de años se dataron esas fósiles de bacterias, por un poco burdo de llamarlo así, los técnicos lo llaman de otra manera, pero ese resto de la vida bacteriana primigenia del planeta.
Oye, quiero hablar de otro tema contigo porque lo he visto este fin de semana. A ver, uno de los sentidos más desconocidos del ser humano es el tacto, ¿no?
Sí.
Pero tú has estado analizando una investigación nueva que empieza a entender más o menos cómo funciona, ¿no?
Sí, y además esto sí que también daría para un guión de serie o de película, porque una de las cosas que hemos visto en muchas películas es el tacto artificial. O sea, la capacidad de que tú tocas agua a distancia, ¿no?
Los guantes hápticos, ¿no?
Sí, un médico puede estar operando a 3.000 kilómetros de distancia y sintiendo la piel del paciente al que está operando, ¿no?
¿Qué me dice?
¿Por qué se consigue esto? Porque ya hemos permitido a la ciencia hacer sensores que de alguna manera imitan el tacto. Pero todavía hay muchos misterios. Nosotros hasta ahora sabíamos que lo que tocamos con la mano derecha lo procesa el lado izquierdo del cerebro y viceversa. Lo que tocamos con la mano izquierda lo procesa el lado derecho. ¿Pero qué pasa con lo que tocamos con las dos manos? ¿Qué pasa con lo que tocamos en el centro? Si nos tocamos la nariz, por ejemplo, ¿cómo se procesa eso? Eso no se sabía. Se ha descubierto que ahora hay infinidad de neuronas, de axones realmente, de conexiones entre neuronas, que están justo en la parte media del cerebro y que se activan para permitir que la experiencia táctil no tenga un salto entre que yo me paso, por ejemplo, el teléfono que tengo ahora en la mano en la derecha y me lo paso a la izquierda. Es un continuo. Si utilizásemos, y esto yo creo que en las series también sale, una máquina, habría como un momento de salto en medio, ¿no? Como en la tele. Sí. Pero en nuestro cerebro no. Es gracias a estas neuronas intermedias.
Fíjate que el Javier, tú, yo siempre me he imaginado me había imaginado hace un tiempo que el siguiente salto del cine sería, pues eso, el sentido de, por ejemplo, el olfato, ¿no? Pasa que, claro, es complicado.
Hombre, o sea, hay algunos cines. Sí, hay algunos cines que han puesto olores, han puesto, o sea, una experiencia sensorial adicional. Lamentablemente no he podido experimentarlo porque no ha tenido
ningún tipo de éxito. Algunos tienen una experiencia sensorial olfativa, pero no tiene que ver con la película.
Exactamente, tiene que ver con el vecino que está, bueno, en fin.
Mira, pues
Nacho, que le está comiendo.
No, directamente ya la sintonía. Ay, la del cine, perdón, la de las series que hablamos con Javier García Revalillo, que lo que hace es muy sencillo. Coge mira, me ha salido un pareo. El fin de semana coge y tiene ahí secuestrados a su mujer y a sus hijos para ver todas las series que nosotros tenemos que evitar. O sea, es decir, escoge las buenas para que usted no tenga que estar buscando.
Exactamente, y a veces tengo, o sea, lanzo alarmas, aunque debo decir que este fin de semana he ido al teatro con mis hijas.
Ah, sí.
Y con mi mujer, una obra maravillosa, La noche del 24, pero fabulosa.
¿De qué va?
Bueno, de La noche del 24 es un soldado de Herodes que busca a Jesús, o sea, que por orden de Herodes, lógicamente, va a buscar a Jesús. Musical precioso en el Teatro Fernández Albor, ultra recomendable porque, vamos, de hecho me ha tenido totalmente distraído las series.
Empezamos con una mala noticia, con una de esas cosas que usted seguramente tiene que
evitar. Lo que me obligas a hacer.
Se llama El juego del calamar / reality.
Atención, jugadores. Vais a competir por el mayor premio en metálico de la historia de los reality shows.
Vamos a ver.
Mi gozo en un pozo, porque esto viene a raíz de que yo pensaba que era la segunda temporada del juego del calamar.
O sea, las cosas que me haces hacer, de verdad, es que No sé lo que puede durar. O sea, duré bastante más de lo que debería haber durado viendo este bodrio.
Eres un profesional.
Pues por eso, por no sé, por vergüenza, o sea, profesional.
De bodrio,
¿no? Es un bodrio,
¿no?
Es un bodrio, sí, importante. Sí. A ver, es un crimen ver esto pudiendo haber forjado a fuego. Puestos a ver realities,
claro.
O sea, teniendo forjado a fuego a nuestra disposición.
Igual, el de Empeño, ¿cómo se llamaba el del Empeño? Bueno, hombre, sí, que ese era buenísimo.
El de, ahora no me acordaré del nombre, pero bueno,
saben cuáles son.
Sí, sí, sí. O sea, cualquiera de esos vale, vamos, tropecientos millones de veces lo que vale este, en fin, esta cosa. Es como suena, es el juego del calamar, pero sin muertes reales. Hombre, ya, si hubiese muertes reales en un reality.
Es un detalle.
En fin, oye, exacto. No, digo, que alguno concursaría seguramente. De los que hay ahí, alguno concursaría.
O sea, pero vamos a ver, ¿estos cogen un montón de coreanos o de...
No, americanos.
Ah, que son americanos.
Son americanos. O sea, hay alguno pues de origen, tal, pero vamos, es en inglés. Y, o sea, y es que además es el perfil americano de reality, o sea, de como las esposas esas de New Jersey, como las de, en fin, las de Gran Hermano versión americana, o sea, es ese mismo perfil. Es, de hecho, una versión vitaminada de Gran Hermano, que en lugar de estar ahí, no sé, haciendo el remolón en sofás,
porque
pues
conviven,
aquí
no
hacen
solo las pruebas.
No, o sea, conviven, efectivamente, igual, en el fondo es igual que el juego del calamar, pero... Oye, pues ahí en lugar de dispararte la niña esa psicópata tal, pues sí. te dan un disparo de paintball, sí. y esto es fuerte, o sea, hacen ver que mueren, o sea, hay hasta actuación. Rollo, la gente se cae haciendo poses, y la gente llora cuando alguien fallece de forma totalmente ficcionada. En plan, tal... un hijo y una madre concursando, o sea, quieren darle el dramatismo que tiene lógicamente la serie original con el hecho de que se estén jugando la vida, uh-huh. Con, oye, pues relaciones aparentemente humanas que van surgiendo en esa
en ese eso de que la gente simule la muerte
es muy friki, es muy friki, es raruno.
Pero te cuento una cosa, Javier, porque esto además a Henry es que está repetido, porque ya lo hizo Mr. Beast es el youtuber más conocido.
Correcto.
Y más seguido de todo el mundo, que en cada vídeo de YouTube invierte pues un millón de dólares, una cosa así, de verdad.
Con un capítulo de Friends.
Sí, sí, y bueno, ya lo hizo, ya hizo un concurso, pero no con la dramatización esta. Que todo esto, ¿qué le ponemos? ¿Un uno por...?
Nada, un cero, un cero.
¿Un cero directamente?
No, es que no se puede ver.
Bueno, pues vamos a levantar la cosa yéndonos a Argentina con este... Nada.
Vincent, amigo mío, te habla Manuel Tamayo Prats.
I hope you're not dying or anything like that.
Pongo en speaker, así nos escuchan todos, ¿eh? Estoy por publicar un nuevo libro. ¿Puedes venir a presentarlo a Buenos Aires?
Como me lo hay promeso.
Questi boludo no me creen.
Bueno, el nada para mí es la serie del año, ¿eh? Para mí.
Buah. O sea, está con la segunda temporada de The Bear y con alguna más en esa pole, vamos. O sea, es una obra de arte, una joya, nada más y nada menos. Es un... Además, no puede estar más en las antípodas de la que acabamos de comentar. Un anciano y huraño crítico de arte, de arte culinario, sufre la muerte repentina de su asistente y se da cuenta de que no vale ni para hacer la compra. Que esa escena, buenísimo, además, da para muchísimo. O sea,
un argumento fantástico.
Bueno, es una muestra más de que el imprevisto es la única esperanza. Que aparezca algo inesperado, en este caso es, bueno, sucede algo inesperado, pero también aparece alguien inesperado, que es esta nueva asistenta o aspirante asistenta maravillosa, que le saca de él mismo, nos saca de nosotros mismos, que nos da de bruces contra nuestro propio corazón, en este caso el de nuestro querido artista de la crítica culinaria. Y nada, además debo añadir que es la primera serie que realiza Robert De Niro en toda su carrera profesional. Probablemente sea la única, así que nada.
Aparece Robert De Niro.
Hombre, sí aparece, o sea, introduce los capítulos y luego los dos últimos no te voy a decir que los protagoniza, pero vamos, tiene un papel muy importante. Además, con una combinación muy, muy curiosa, porque entre ellos se hablan en un italiano españolizado, con intersecciones, con anglicismos, tal, y él habla inglés en todo momento, con algunas interjecciones de, oye, pues eso, voluto. O sea, que le va enseñando un poco el idioma, el lenguaje argentino.
Esta es de obligada, de
bueno, además, 5 capítulos, Navidad, ¿eh? Es que se ve, o sea, yo lo vi en una tarde. Ya está. O sea,
esta y el encargado eso, me parecen las dos más buenas. Que además han puesto. La semana que viene, si quieres, hablamos de la segunda temporada de.
Del encargado.
Pero vamos a terminar con el caso Bettencourt.
A mí me gustaría que me hablaras de mis cuentas.
Pues sí. Pero a día de hoy puedo asegurarte que tienes 160 millones en el banco. Así que tienes suficiente para vivir durante 10 años.
Vamos
a distribuirte dinero, dividendos, obtendrás 170.
Vamos a ver, hay que jorobarse.
Habla de Madame Bettencourt, de Lilian Bettencourt.
Sí, Lilian Bettencourt, ¿no? Efectivamente. Es un documental dramatizado porque ponen escenas simuladas de la casa, de los. De hecho, de las grabaciones que se produjeron en esa casa. Hay tomas hechas con esos actores, pero también, o sea, van empastando muy bien con entrevistas reales, algunos de los protagonistas de las cosas que relata, que son, o sea, son alucinantes.
Pero cuéntame el caso más o menos, una sinopsis.
A ver, el caso es la heredera del imperio L'Oréal, la mujer más rica del mundo, Lilian Bettencourt, casada con un ministro del gobierno francés, y que, oye, pues aburre tal, y tiene, pues, digamos, empieza a desarrollar una vida social que le lleva a conocer a un fotógrafo, y este fotógrafo le llega a sacar, ni más ni menos, en donativos, en regalos, etcétera, etcétera, más de 1,000 millones de euros.
Qué barbaridad.
Entonces, ante esa situación, su única hija, Françoise, digamos, empieza a denunciar a este hombre, denuncia a su madre, o sea, empieza a haber como una guerra entre ellas que le lleva a los sirvientes a, oye, decantarse por un bando u otro. Y uno de los que se decanta por el bando de Françoise y decide empezar a grabar de forma totalmente encubierta algunas conversaciones del despacho de Lilian es el mayordomo, y claro, lo que graba no es tanto para el caso, digamos, de este fotógrafo, sino que es que empiezan a aparecer pagos a campañas, o sea, pagos irregulares a campañas de políticos, que eso es de hecho uno de los escándalos que hizo caer, entre otros, a Nicolas Sarkozy, que le ha llevado ante los tribunales, en fin, o sea, lo que iba a ser un lío, no voy a decir de falta, pero sí de entre herederos, acaba siendo uno de los mayores escándalos políticos que se han vivido en Francia. Y oye, solamente por eso merece.
Que nadie se preocupe por Françoise, que es la mujer más rica del mundo.
Ahora sí, efectivamente. O sea, spoiler alert, pues oye, al final no la deshereda, ¿no?
106 millones en el banco le daban para 10 años.
Claro, en este caso era para Lilian, efectivamente. 10 años, 160. Madre mía.
Bueno, oye, pues entonces nos queda, vamos a hacer un repaso de las series que hemos. Bueno, la que no tiene que ver es El Juego del Calamar Reality, no. Pero bueno, sí sale, bueno, sí, estamos esperando la.
No digo yo que no le he hecho un ojo a eso.
No, a ver, o sea.
Desde el punto de vista psicológico,
ojo,
yo creo que tiene,
puede
tiene
tener ese punto de tan malo que se convierta en clásico. O sea, claro. Como el peor reality de la historia, que al final la gente lo ve por regodearse, yo qué sé. O sea, hay cosas para todo.
Pero escúchame, si sale la segunda temporada
sí,
del Juego
sí,
del
sí,
Calamar,
sí, va a salir. Estaban grabándola, lo comentamos la semana pasada. Bueno. Esperemos que eso tenga un resultado un poco mejor. Que
vale. Pero bueno, ya le digo, El Juego del Calamar Reality, le hemos seguido con Nada, que esta se la tiene que ver, obligatoriamente, ya se lo digo, miniserie de 5 episodios, y luego el caso de Bettencourt, el documental de la semana. Chicos, que me alegro mucho de hablar con vosotros. Javier García Arevalillo y Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Hasta buena semana. Hey,
pendiente seguir hablándole de las mitocondrias. Las mitocondrias son, pues, digamos, órganos celulares encargados de suministrar la parte de energía que necesita la actividad celular. Bueno, esto resumido es que tenemos que comer bien y sobre todo dormir mucho. Le voy a hablar del sueño enseguida. Si usted tiene problemas con el sueño, le gustaría dormir más o cree que eso le va a ayudar con su vida, quédese, que en un momento, a las 12.05, se lo cuento. One moment.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.